3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 4 de la mañana, comienza Game Over, el programa de los videojuegos y las cosas frikis que tanto nos gustan de Radio Despí 107.2 de la FM. El programa de radio que ya tiene fecha para su final de temporada, que será el próximo 8 de julio.
¡Bravo!
En la FNAC and Pixels. ¿Eso qué significa? Que estaremos desde la FNAC el Triangla. Ya podemos cerrar Game Over. Ya
en el centro
de Barcelona.
¡Bravo! ¡Bravo! Hemos logrado achievement ahí a tope.
¡Bravo! Luego será muy triste cuando no llenemos ni la mitad de la sala y sea lo peor de la historia de Game Over.
Mejor aún, como es un evento con más cosas, hay gente tal, y cuando empezamos nosotros la gente se va.
Se va.
Y cuando acabamos vuelve. Eso.
Puedo llevar mis Legos y ponerlos en las sillas, parecerá más gente.
Vale, me parece muy bien. Un programa que será el 8 de julio de 3 a 5 de la tarde.
Yo sospecho que nos van a gasear ahí, al final del programa.
Y bien que harán.
Bueno, a ver, sosiega.
De hecho,
de la risa molará más.
De hecho, es un programa que estará lleno de sorpresas, tantas que ni siquiera nosotros mismos las sabemos porque todavía no hemos organizado el programa.
¡Qué bien!
Como tampoco hemos organizado cena, pero habrá cena ese día. Tengo que hablar con los de la FNAC porque, como los de la FNAC and Pixels también se quieren apuntar, digo, bueno, pues a ver, ¿cuándo acaba el FNAC and Pixels? Dime el horario, porque hasta que no acabe no podemos ir de cena, o si no, no venís. Un programa, además, que un viejo oyente del programa me ha dado un toque. Wasabi, ¿os acordáis de Wasabi?
Que vino hace poco, además, esta temporada, creo, vino de visita.
Veteranísimo oyente de Game Over, de los más antiguos, que tiene un canal de YouTube, Path to Magic, que me ha dicho, oye, coméntamelo un poquito por ahí. Y lo vino por encima y la verdad está muy bien. Si te gusta el Magic, las cartas de Magic, tiene este canal, buscad Path to Magic, que además está sorteando una gift box, que es una cosa así gordaca y tal, para introducirte, que está muy bien. Así que ya lo sabéis, Path to Magic, si os mola eso. Y si no os mola, recordad, final de temporada de Game Over, 8 de julio, en el centrísimo de Barcelona, en el centro, más centro, es el FNAC al Triangla, dentro del FNAC and Pixels, que de 3 a 5 de la tarde.
Cómo nos hemos engañado, ¿eh?
Totalmente. Pero bueno, este programa no se hará solo, ni siquiera ese programa final de temporada hará muchos amigos como los que hay hoy en el estudio, empezando por el control técnico con Aída.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien cansada por temas varios.
Por temas. Dejémoslo así. Javi.
Yo sigo durmiendo una media de 5 o 6 horas últimamente, pero estoy súper fresco, ¿eh?
Pues yo no entiendo cómo lo haces, porque yo también no sé qué pasa estas semanas, que duermo eso, 4 o 5 horas, me voy arrastrando todo el día, me estoy muerto por dentro, y hace media vida que estoy, pero por fuera también estoy muerto.
Yo creo que Cupa te puede dar un par de consejos de ayuda para eso.
No, el café no me... porque es la única solución que tiene todo es el café, y el café no me hace nada. Cupa, ¿qué tal?
Bien, a mí tampoco el café me hace nada, pero tengo una cosa muy chula. Ayer descubrí cómo se empalma la fibra óptica. Tío. Claro, la fibra óptica son tubitos de donde pasa luz por dentro, y ayer vi cómo utilizan ahí como una máquina que básicamente funde los cables y a nivel prácticamente microscópico, digamos que intenta equilibrar dos cables y los junta luego con calor, y es como una puta máquina.
Y no genera ruido, o sea...
De hecho, incluso creo recordar, por como vi el tío que lo está haciendo, te informa de la pérdida en dBs que hay aproximada por la...
Bastante interesante, ¿no?
Y servidores de ustedes, Isaac y Ana, que os acompañará durante los próximos 50 minutos de programa, pero que además han venido a ver unos amigos del programa como Gecko.
Muy buenas. Oye, yo me quiero quejar una cosa. Está la gente muy a tope con el manspreading este, de la gente que se pone así con las piernas abiertas en el metro. Y yo viendo por aquí, para Game Over, directamente yo me he encontrado borracho spreading, directamente. Alcohol spreading, o como quieras llamar. Gente tirada en el banco ahí,
jugando todo. Lo del manspreading. Spreading, yo también estoy muy en contra de las quejas del manspreading, porque eso no es manspreading, eso es mala educación.
Efectivamente.
Punto.
Efectivamente. Eso es lo que tu madre te decía, siéntate bien y no te desparrames en el...
Exacto.
Casilla.
Eso es no desparramarse, manspreading. Y además, solo lo hacen los hombres. No, perdona, mala educación la tenemos todos. Pasa es que los hombres encima nos jactamos de ella. Eso también
correcto.
Está. Pero la mala educación es mala educación, no es manspreading, es despatarrarse. Y eso es de mala persona, de mal educado.
Pues lo de los borrachos peor.
Bueno, ¿quién no ha vomitado? Y no digo dónde. Y Fran.
Bueno, pues nada, yo aquí vengo a hacer una queja formal, que aquí no se habla de piña. La es piña verdad. Es amor.
Es verdad que estamos de luto porque el hombre que puso piña en la pizza ha fallecido.
Sí, sí. Es ese gran héroe, ese visionario del futuro.
¿Por qué, o sea, ¿por qué este hombre está dando sesión con la piña? Porque este hombre hace tortilla de patatas con piña.
Ahí está.
Dios, es el demonio.
Está no es el demonio.
Está
tortilla
muy buena.
De patatas con piña.
Imagínate que algún día te mueres y también lo celebran como el señor de la piña.
Exacto. Imagínate, ha muerto el tío que metió piña en la tortilla de patatas.
Imagínate que ocurre pronto.
Joder, sería recordado. O sea, podría morir a gusto.
Pero bueno, claro,
entonces, le podemos poner solución a eso.
Lo mejor de todo es que lo de la piña en la tortilla de patatas no quita la pregunta fundamental. ¿La tortilla de patatas con piña, con o sin cebolla?
¡Con cebolla, evidentemente!
Siempre con.
Aquí yo creo,
siento.
Creo que todos los que tenemos el micro abierto somos con cebollistas.
Sí, vale, correcto. Gracias por...
No. ¡Cabrones! Pero esto no va a ir, el programa no va a ir de cebolla o sin cebolla, porque todo el mundo sabe que es con cebolla, sino de muchos otros temas, como los que nos va a comentar ahora...
Efectivamente. Upa. Tendremos el repaso de las noticias de la semana. El juego de la semana también será Persona 5. Y finalmente acabaremos con un Snow Crash, con una introducción ofensivamente breve a la criptografía.
El guión está mal, está equivocado.
¿Qué dice?
Dice que la primera noticia es Mass Effect Andromeda, pero creo que no. Creo que la primera noticia es que Kotaku ha hecho periodismo.
¡No! ¡Oh, es verdad!
Es que nadie se ha fijado. De hecho, me llamó la atención porque alguien dijo: ¡Ay, qué envidia de prensa extranjera! Y enlazan a Kotaku. Y yo: ¡Espera! ¡Que me he perdido algo! ¿Qué ha ocurrido? Y efectivamente, Kotaku ha hecho periodismo.
De investigación.
Un reportaje sobre el desarrollo de Mass Effect Andromeda. Reportaje de 3 meses, que tampoco nos flipemos mucho, pero bien, para lo que es el mundo del videojuego, 3 meses es una eternidad. Mass Effect Andromeda, explica Kotaku, explica este redactor, que comenzó allá por el 2012, cuando salió Mass Effect 3, y las mentes mensantes empezaron a decir: bueno, el futuro de la saga, ¿por dónde queremos que vaya? ¿Por dónde queremos ir? ¿Por dónde queremos tirar? ¿Qué queremos hacer? Empezamos a tirar ideas sobre la mesa, y en un momento dado, pues... empezaron a repasar, ¿no?, qué había sido la saga para la gente. Mass Effect, el primer juego original, tenía combate, tenía acción, tenía exploración, tenía RPG, etc. Pero hay algo que no termina de funcionar del todo, que ya lo he dicho, que es la exploración. El Mako, todos esos temas. Y que, para hacer la segunda y tercera parte, decidieron: bueno, lo que funciona lo aumentamos, lo que no funciona lo quitamos. Mass Effect 2 y Mass Effect 3 eliminaron gran parte de lo que venía a ser la explorar.
Que no venía siendo una mala idea lo del Mako, lo que pasa es que la tercera vez que lo probabas ya estabas hasta los narices de él. Uh-huh. Pero las primeras veces que lo jugabas decías: oye, qué guay el planeta, podía sitios, tengo mi vehículo. Exacto. Tal, ¿por qué todas las estaciones son iguales?
Uh-huh. Entonces, ¿cómo? Dijeron: bueno, Mass Effect, tenemos la narrativa, que ya tenemos gente que sabe hacerla, tenemos todo el motor gráfico, toda la creación, ambientación, tenemos el combate, que es soberbio, etcétera, etcétera. Dijeron: pues vamos a coger este tema que lo hemos dejado apartado y vamos a retomar, que Mass Effect Andromeda vuelva a la exploración. Y su idea inicial, allá por el 2013, era que tuvieras cientos de planetas por explorar. Planetas que, para poder fabricarlos, obviamente, son una labor titánica imposible, y van a ser procedurales. Que la gente dirá: ¿pero a quién se le ocurre? Esto era antes del No Man's Sky. A la gente lo de procedural, gracias a la explosión de Minecraft, le parecía buena idea. Pero, tarea titánica, cosa imposible de llevar a cabo, era muy complicado, porque obviamente lo procedural no tiene un diseño de niveles controlable, era una ambientación controlable, fueron reduciendo los sitios donde explorar, dijeron: bueno, no tengamos cientos de planetas, tengamos 30.
Es un buen número.
Bueno, está bien.
No daban tampoco, y al final se quedaron en 7.
Bueno, sistema solar, 7, más o menos.
7 planetas. Además... las primeras ideas que valoraron, que yo estaba de acuerdo cuando acabó el 3, es lo que yo pedía, que fuera una precuela. Pero cometieron el error, yo creo que es el error básico de diseñador novato de videojuegos, y esto no son novatos, que es preguntarle a la gente lo que quiere. Uh-huh. Que eso lo dijo Henry Ford: si le pregunto a la gente lo que quiere, me va a decir caballos más rápidos. Entonces, la cagaron. ¿Por qué? Porque querían la secuela. Querían la secuela de Mass Effect 3. Así que, efectivamente, decidieron que no iba a ser una precuela.
Pero esto lo resolvieron de buena manera, hay que decirlo, en Mass Effect Andromeda. Porque lo que hicieron es justo antes de que acabe, entre el 2 y el 3, empieza Andrómeda porque hay una misión espacial que se van a otra galaxia y se tiran como 300 años en el espacio, por lo que va después, pero... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? No sabes nada.
El problema es que eso genera unos agujeros de guión bastante, bastante importantes.
Ya, pero como está ahí lejos, pues sí, es que... después, pero ¿qué ha pasado en el otro universo? Pues algo.
Ya, pero cuando te estás jugando la vida directamente de todo el universo conocido, de repente hacer esta patillada es un poco de aquella manera.
Han hecho lo que viene a ser un Rogue One, que es un 3.5, sí. meter algo entre medio para poder
jugarlo. Bueno, es más bien rollo, vamos a empezar en la trilogía original para que el cuerpo del juego ya sea después.
A riesgo de linchamiento público, no he jugado a Mass Effect, ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni a ninguno, sí. Pero por lo que estáis contando, es como un poco lo que ha pasado con Assassin's Creed. De empezó con el 1, todo el rato, subir, tirarte, paja, paulao, venga, subir, apuñalar. Luego el siguiente fue como, bueno, vamos a hacerlo un poco más grande, vamos a ver un poco más, continuación y demás. Y luego salió el Brotherhood, que era como una precuela de todo lo que había del 2. Y es que estoy viendo que la industria está siempre repitiendo el mismo ciclo.
Sí, no, es decir, en cualquier industria creativa, a ver, las ideas no son originales. Estoy hasta los cojones de la gente de la originalidad. No existen las ideas originales. Todas las ideas están más que contadas, exploradas, sí. Y jugadas. Lo único original que puede hacer un creador es la forma que tiene de contarlas, los recursos narrativos para hacerlo.
La cosa es, yo no estoy diciendo que no sean creativos. Estoy diciendo simplemente que si ves que en unos sitios están cometiendo ciertos errores o ciertas cosas que ves que el público no le está gustando, ¿por qué sigue insistiendo?
Hombre, en eso? El error no fue ser precuela o secuela. El error más bien vinieron por el... Luego lo explicaremos, ¿no? El tema de recursos.
Ellos tienen unas mecánicas que funcionan y que ven que son rentables, que a la gente le ha gustado, porque intentan potenciar por ahí. Ahí está el tema. En el momento en que intenta innovar o hacer una cosa un poco distinta, está muy bien. Pero primero, cuesta mucho dinero. Y segundo, los productores y los mandamases dicen, esto lo quiero ya.
Claro.
Y esto que me estás haciendo me parece un poco raro y te lo voy a cortar. Te lo voy a cortar aquí y no te voy a dejar hacer nada más. Y para eso, pues coge y vuelve otra vez a hacerme lo que yo creo que funciona.
No, y funciona muy bien porque el juego está bien. Está la lluvia de palos entre temas de animaciones y demás, que ahora lo comentaré seguro. Bastante injusto porque el juego estaba bastante bien. Potenciaron lo que habéis dicho, han potenciado lo que estaba bien del juego. Y lo único que se han sacado de la manga un argumento que es lo que tú decías, Chaco, que es el tema de escuchar a la gente. No hay que escuchar tanto
nunca,
a la gente.
Nunca. Más efectivamente, me diré dos problemas. Uno, el legado. Es decir, yo, por ejemplo, aquí en este mismo programa, hace 15 años. Critiqué a Super Mario Sunshine y creo recordar, y lo tengo bastante vivo, que dije en el análisis o más tarde cuando alguien me criticó el análisis, le dije, a ver, Super Mario Sunshine es un juego que cualquier third party es un juego que le pones un 10 o un 11 sobre 10, pero es un juego que viene tras un legado de haber revolucionado como 3 o 4 veces el género de las plataformas. A Nintendo se le exige más y con Mass Effect Andromeda se le exige más, pero por el otro problema también vivimos en una época en la que tenemos 3 triple S al mes y entonces o el juego de la revolución o es la mierda absoluta. Entonces, ¿qué ocurre con los juegos que simplemente están bien, que le dedicas unas horas, te lo pasas guay? Porque en el fondo, si tú pasas 30 horas jugando en un juego, tan mal no te lo has pasado. O sea, también tenemos muchas veces este problema de percepción. Como problema también tuvo el juego usar el motor Frostbite, porque el motor Frostbite le explicaba a los desarrolladores que lo que hace, lo que sabe hacer, lo hace mejor que nadie. Perfecto, escenario, maravilloso.
Partículas, explosiones, fantástico.
Vehículos, lo que
quieras. La hostia. Animaciones faciales.
Lo que no sabe hacer, no lo hace. No hace. De nada. Y tienen que empezar a hacerlo de cero. Fichas de personajes, creadores, etcétera, etcétera. Y se ve que es un horror. Porque
mucho,
además.
Mucho material de eso, de animación. Tuvieron que hacerlo, aparte, integrarlo dentro desde fuera.
Que además estaban usándolo otro estudio, creo que para el Dragon Age, uno ¿sí? de ellos. Y también lo mismo, tuvieron que desarrollar sus propias herramientas para usar dentro del motor Frostbite. Que en aquel momento, 2012. Recordemos que el motor Frostbite ya todavía no se había metido para el FIFA, estaba usándose solo para los Battlefield.
Pero vamos a lo duro, porque comentan en el artículo que realmente Mass Effect, el Andrómeda que conocemos ahora, se empezó a desarrollar a finales de 2015.
Exacto, porque todos estos prototipos que se hicieron, todos que se lanzó, etcétera, etcétera, a finales de 2015 tenían muchísimos prototipos, muchísimas ideas, pero no tenían nada. Porque, para empezar, los equipos, serían dos, estaban con muy poco personal y al mismo tiempo uno tiraba del otro y el otro pensaba que le estaban boicoteando.
Recuerdo un mensaje a finales de enero de 2016 de... Creo que al final se nos va a retrasar un poquito.
Que la gente se puso ahí... Sí. ¡Oh!
Si lo tenéis que tener ya listo... sí, está, hay que pulir, claro, cosas.
Un proyecto que empieza en el 2012 con las primeras ideas... a finales de 2015 es cuando BioWare dice, aquí falta gente, empieza a meter gente a cholor y empieza a desarrollarse de verdad el juego. 18 meses de desarrollo, 18 meses que para los desarrolladores que han participado dicen que ha sido el peor crunch de su vida, que no estamos hablando de que los últimos 3 meses del proyecto es muy a saco, no estamos hablando que durante 18 meses, largas noches, fines de semana, etcétera, etcétera, de su vida, para hacer esto. Y al final la conclusión que llega a todo el mundo es que Mass Effect Andromeda es un juego que tuvo una gran ambición, pero pocos recursos dedicados a lograrla. Y es jodido, porque hay veces que las cosas te salen muy bien, incluso con pocos recursos, de una manera original y demás, pero cuando tienes un gran legado, cuando tienes una obra tan, tan querida por millones de jugadores, que explica tantas cosas, que te llega a tantísima gente, has de ir con pies de plomo. Y es el problema que tuvo aquí BioWare, permitiendo muy buenas ideas, pero no dando el dinero y los recursos y el personal necesario para que estas fueran explotadas correctamente. La lástima es que está el proyecto parado, cuando yo creo que se merecería, después de estos meses que la gente empieza ya a enfriarse y a hablar con la cabeza más fría, una segunda oportunidad, un segundo apoyo, como ha tenido Titanfall con su Titanfall 2, y que yo sospecho que habrá un Titanfall 3.
El sentir de la gente en general, los que ya se han llegado a pasar el juego o han sido muy, o han echado muchas horas, es que el juego va a más y que es un juego con mucha alma en realidad. Es decir, se nota que hay mucha pasión por el detalle, hay muchas cositas muy guays del universo de Mass Effect.
El guion es bastante bueno.
El guion es bastante bueno. O sea, realmente la gente que no empieza a jugar tendrá el tema de las animaciones y todo lo que tú quieras, que ya lo van mejorando con los parches, con los meses, como es lógico. Y es eso, al final la gente que se está pasando el juego dice, coño, es que el juego ha ido más y me está gustando mucho ahora.
Ojo, que tampoco critico que se hable, o sea, que se diga lo que ve uno, porque en el fondo, insisto, es un producto de consumo. Cuando tú me cobras 70 euros o 100 pavos por una edición coleccionista o lo que sea, yo tengo derecho a quejarme de lo que yo veo, y eso lo entiendo. Y si tú me estás diciendo que si pago 70 pavos me vas a dar un juego roto, y si espero de aquí a un año te lo voy a comprar a 30 con DLCs gratis y encima funcionando bien, obviamente tengo motivos para quejarme, especialmente cuando hay grandes empresas detrás que la están apoyando, que no estamos hablando de un indie. Pero también es cierto que ese espíritu que a mí, como jugador hardcore, me gusta, que es, hay veces que me gusta más el potencial que tiene un producto que no lo que ha conseguido ya con ello. Por ejemplo, el primer Mass Effect, notabas muchísimo potencial desaprovechado, pero tenías ese reguleyo ahí al fondo que te gustaba, ¿no? El rollo de, hostia, es que me gusta lo que me estás explotando aquí, y veo que hay pie para que esto me lo expandas, y solo las ganas de conocer más este mundillo a través del lore o a través de próximas secuelas, hostia, ya es una parte para mí de la experiencia. Y ojalá Mass Effect Andromeda sea un nuevo Mass Effect 1 en este aspecto, que realmente podamos expandir un Andromeda 2 o Andromeda 3 con ya bien hecho, mejor potencial, y expandiendo el universo que nos ha planteado aquí Andrómeda. Pero no sé si esto irá por la encuesta de esta semana, ¿no, Cupa?
Bueno, principalmente sí que lo sabes porque has hecho la encuesta conmigo, pero en cualquier caso...
Pero es la magia de la radio,
uy,
idiota.
Sí, super magia, fíjate, espérate. Uy, Javi, actívame el reactor de magia, que voy a leer la encuesta.
Un segundito, que lo toco aquí,
¿vale? Ah, ya está. ¿Dónde podrían ambientar las próximas entregas de Mass Effect? Sí, un poco para dar un poco más de variedad al tema. En el espacio de nuevo, como primera opción. En Murcia como segunda opción.
Correcto.
Soterrada, ¿no?
Murcia soterrada. O no, pero hay.
Como dicen en la vida moderna.
Un futuro distópico.
En Murcia con los Krogans. Ahí.
En Portaventura o en el mar con piratas. Imagínate un Mass Effect con piratas. No, Shepard ahí.
Ya habían piratas en las.
No, no, pero piratas del mar.
Ah, vale, ya que es
para ahí la vela, grumete.
Mass Effect versus el Capitán Harlock.
Esto sí es para un grumete. Hostia, Capitán Pescanova.
Capitán Harlock lo veo ahí, ¿eh?
Sí, sí. Pues esto es la encuesta de dónde podría ambientarse. El próximo Mass Effect lo tenéis en twitter.com/portalgameover. Por favor, fija la encuesta que se te olvidó la semana pasada. Y continuamos con la retrocompatibilidad, porque Jim Ryan... Ha habido una guerra esta semana con la retrocompatibilidad de las consolas. Jim Ryan, del departamento de ventas de Sony, ha comentado que la retrocompatibilidad es algo que se pide mucho, pero que en realidad no se usa demasiado. Y además, añade más a la herida diciendo, estuve en un evento de Gran Turismo en el que habían juegos de PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. Los juegos de las dos primeras generaciones de PlayStation se veían antiguos. ¿Por qué alguien querría jugar a esto?
¡Qué asco, por favor!
Además, no digas eso de tu propio producto, de tu propio legado, de tu propia historia, que además Gran Turismo fue uno de los juegos definitorios de los simuladores dentro de las consolas.
Solo puedo decir, ¡uy!
Está cambiando de voz, Fran.
Sí, la pubertad. Solo puedo decir que hay días tontos y tontos todos los días.
Correctísimo.
Entonces, Aquí añade más a la realidad Ars Technica, que saca un estudio hablando, pues eso, que había hecho unas encuestas a casi un millón, bueno, casi un millón decía, me parece mucho, pero bueno, jugadores de Xbox One, y al final resultaba que decía que solo un 1,5% del tiempo se dedicaba a, bueno, de los jugadores, perdón, le dedicaba el tiempo a los juegos retrocompatibles. 1,5% comparado con el 6,6% que se llevaba YouTube, 6,7% que se llevaba la aplicación de televisión, o el 16,5% de Netflix, que aquí yo soy culpable y lo reconozco. Es lo que hay, es decir, es lo que comenta Ars Technica.
A mí me suena un poco a cuando sacan encuestas en las elecciones y tal, y lo venden un poco cada uno para su terreno.
Bueno, Ars Technica no tiene que vender nada, es un blog técnico.
Pero salió justo el día siguiente, sí. Fue como, aquí tenemos lo que está diciendo esta gente, pues mira, tenemos los datos. A lo que también Microsoft ha salido y ha dicho...
Sí, no, es que lo que he apuntado. Microsoft ha dicho que no es así. Asegura que el 50% de los jugadores de Xbox One han usado la retrocompatibilidad.
Es un poco trampa porque
es un poco genérico.
Lo he puesto. Sí. Ya, pero también han comentado. Pero,
exacto.
Y después,
Phil Spencer le dijo: bueno, pero una vez que lo han probado, vuelven. Y entonces le respondieron: normalmente, cada día, uno o dos de los juegos más jugados es un juego de retrocompatibilidad. Que también tiene trampa.
Claro.
Porque Black Ops tiene un legado brutal. Es de los más jugados. Xbox One no tiene tanta catálogo. Especialmente cuando hablamos de juegos online. Entonces. Que un juego 2 de la retrocompatibilidad funcione significa Call of Duty Black Ops 2.
Pero aquí digo dos cosas. Una, es completamente comprensible que se utilice menos porque te has comprado la consola nueva, estás jugando los juegos nuevos que salen 8.000 cada semana.
Correcto.
Es normal que juegues más. Pero como usuario, agradezco poder... Oye, pues me apetece poner este juego, lo pongo y a lo mejor esta semana pues me he picado y me he puesto a jugar. Pues te digo, anuncia el Red Dead Redemption 2. Pues me estuve jugando el 1 y súper feliz. Eso una. Y lo otro, lo que no me parece justo es que Sony lance estos mensajes y después te esté vendiendo por 40.000 sitios versiones HD prácticamente sin tocar de juegos de anteriores generaciones, incluyendo los juegos que tienen la Store de la Play 2. Que si los tienes no los puedes jugar. Los tienes que volver a comprar.
Efectivamente. Ahí lo tiene. Y simplemente, o sea, lo que tú muy bien has dicho, lo de la. Venga, nuevo remasterizado, ¿no? No sé qué. Pero simplemente, si no, ¿para qué se han inventado los emuladores de videoconsolas antiguas? O sea, entonces la gente no querría utilizar eso.
A ver, es que todo esto, lo que decíamos antes, es muy conveniente que salgan estas encuestas, porque, a ver, el tío de Sony dice: pues, pudiendo pasar otra vez por caja. Yo no soy tonto, tío, ¿sabes? O sea, que vuelvan a pagar por el mismo juego y sacamos remasteres, refritos y re de todo.
Voy a hacer aquí de abogado del diablo. Y yo, como friki que tengo una colección de videojuegos grande y demás, sí que me gusta retrocompatibilidad. Pero yo creo, sinceramente, que de verdad, quienes usan la. De hecho, hasta yo mismo no la uso prácticamente. Y creo realmente que la retrocompatibilidad es una cosa más de, entre comillas, quiero tener la posibilidad de que esté, que no que realmente la vaya a usar. Y sinceramente, entiendo que las grandes compañías, especialmente cuando estamos hablando de emular una PlayStation 3 que hoy día exige una potencia brutal de cálculo, entiendo perfectamente que una empresa como Sony o como una empresa como Microsoft diga: pues sinceramente, el dinero, el tiempo y los recursos que dedicar a algo que casi no se va a usar, prefiero utilizarlos en otra cosa. Que insisto, a mí como hardcore me gusta que sea retrocompatible, especialmente pasa con Nintendo. Uh-huh. Pero entiendo perfectamente que no veo un motivo comercial detrás.
Pero yo te abro una store, aprovecho la retrocompatibilidad para meter los productos de Xbox 360 y hay gente que se puede interesar y decir: oye, pues es un juego más que puedo comprar, que han aprovechado, por ejemplo, para su Netflix personal de juegos.
Sí.
Pues son juegos que tengo ahí y pues a lo mejor me apetece jugarlo. Lo que no puedo, pero si lo tengo, no lo tengo que comprar porque es que ya lo tenías, pues con el disco.
Pero es que muy probablemente por eso está defendiéndolo Microsoft, porque tiene un Netflix de videojuegos con el que pagas 10 pavos al mes que se tiene que sumar al gol.
Claro, pero Sony también tiene su servicio que no ha crecido mucho, pero tiene también su servicio online de juego
PlayStation Now.
El PlayStation Now. Pero claro, lo que no puede ser es que yo tenga el producto en la store, lo tenga físico, la consola demuestre que lo puede tirar y que no pueda poner mi disco. Eso es lo que me parece una cerdada.
No, es simplemente lo que tú estás diciendo, un poco también de lo mismo, de... Joder, yo por ejemplo, tengo un juego de, no sé, el año 2015, 2013, y hostia, me he pillado la Xbox One. Hostia, ¿por qué narices voy a tener que volverme a comprar ese juego, si lo tengo además, ya no es simplemente la propia Store, sino si lo tengo físico, ¿qué pasa? ¿Únicamente lo puedo utilizar con esta videoconsola cuando con esta otra realmente lo puedo hacer?
Por eso digo lo de hardcore, porque yo lo tengo, pero la mayoría de la gente pero... coge la generación anterior con sus juegos, plan renove, se compra la nueva.
Claro. Ya, pero no todo el mundo hace eso.
Pero no, pero justo lo que estabas comentando, a lo mejor yo también puedo comprender que digan, oye, la Play 3, por su arquitectura interna, pues es un infierno emularla, y la Play 4 iría a pedales con un emulador de la Play 3. No podemos porque esto, vale. Pero dime esto, no me digas que ahora de pronto, de poder jugarlo en Play 3, en Play 2, en Play 1, siempre se han podido jugar los juegos de Play 1 sin ningún problema, y ahora directamente los quito y mira, aparece un servicio que se llama PlayStation Now en el que están ahí. Tío, no mola.
Bueno, es los motivos comerciales que hay detrás de las compañías, que en el fondo es algo que vamos a atender, a alquiler, o sea, al rollo Netflix barra nube. Pero es el negocio, y al final, ¿qué es lo que quieren? Venderte hardware, un hardware que no sé yo si aguantará ya muchas más generaciones, porque viendo cómo está haciendo los cambios el PC, parece que las cosas en 10 años van a cambiar muchísimo.
Persona 5 ya está entre nosotros después de mucho tiempo de espera.
Ponme un whisky.
Y Cupa queriendo interrumpirme. ¿Qué te pasa?
¿Qué película porno vas a analizar? No soy.
Perdona, pero viendo los fans en Twitter de Persona 5, porno es para mucha gente. Es porno del duro, ¿eh?
Hardcore. Los que no los conozcáis, y tráeme de vuelta la música. Que trae un rollito.
Está puesta la música.
Muy bajito.
Está puesta.
Persona viene de. Que me encanta. Persona viene de una saga.
Pero no te dejes.
Famosa en. ¡Déjame en paz! Viene de una saga clásica de Atlus que se llama Shin Megami Tensei. Que tiene cantidad de juegos. Casi todos más o menos han llegado a Occidente. Pero como pasa con Atlus, todos nos llega en inglés. Cosa que a veces, pues, a la gente pues le tira un poquito para atrás, como es normal, y
por lo que
no se entiende. Pues no lo pillo porque, oye, pues no me entero. Que es completamente comprensible y también podría hacer un esfuerzo, pero vista también las ventas, pues es un problema que viene de siempre. La cosa que Persona 5 acaba de llegar y realmente es el heredero de un par de juegos, del 3 y el 4. Porque Persona empezó en Play 1. Era un juego que no tenía. Bueno, tenía su público, era un poquito más rarete. Pero realmente, cuando llegó la Play 2 y apareció Persona 3, el juego dio un giro, dio un cambio de director. Entró Katsura Hashino a las manos del aparato. Teniendo a Shigenori Soejima, que es el artista desde el 2 del juego, y haciendo un cambio brutal en lo que es la base de la historia. Y estos dos juegos, para que os hagáis una idea, uno salió en 2006, el Persona 3, el 4 salió en 2008, creo que fue. Pero hasta hace poco, también con un poquito del revival que se hizo con la Vita, no empezó otra vez a popularizarse así a saco. Y fijaos si se ha hecho esperar, que estamos hablando de que la parte 4 salió en 2008 y la parte 5 nos ha llegado ahora en 2017, por lo menos a nosotros. Pero vamos a meternos en tema. Persona 5, ¿de qué va esto?
A ver, dime. ¿Va de personas?
Va de personas.
¿Se llama así,
¿no?,
por eso? ¿O?
Es un poco más complejo. Va un tema de mitos griegos, el mito de la persona, de la personalidad, el mito de. ¿Cómo sabes sobre el tema un poquito? ¿Te suena?
No me suena mucho, por favor.
Pero igual nos metemos al ajo porque si no se nos acaba el tiempo y a ti te robo la sección.
Ven, sí, para adelante, tira.
Nuestro protagonista de esta ocasión es un chico que llega a Tokio un poco expulsado de la vida. Este señor, porque es acusado por un chaval de instituto que es acusado por un delito que no cometió, como
el papá.
Exactamente. Se mete en una trifulca con una pareja que se está peleando en plena calle. El tipo parece que está un poco abusando de la chica, se mete en medio, empuja al chico, el tipo cae contra el suelo, se da en la cabeza y denuncia al chaval y lo engancha a la policía.
Espera. Estaba harto de que le acusaran de algo que no había cometido, entonces comete algo para que le acusen de algo.
No, por esto es acusado.
Ah, vale.
Entonces, directamente la sociedad japonesa es muy seria con estas cosas y se convierte en un apestado. Un apestado, los padres lo mandan a. Vive en un pueblo, el padre lo mandan a Tokio y dice: mira, búscate la vida por ahí porque hemos encontrado un instituto que te acepta.
Así, y básicamente. No vuelvas.
Deberían sospechar.
Y así empieza la historia de este chaval, que como en todas las personas empieza a tomar un cariz sobrenatural. En todas las personas siempre hay algún tema de relación con la psique, que viene representado por una especie de monstruos o demonios, que son los de toda la saga Shin Megami Tensei, que utilizan el mismo bestiario, igual que Final Fantasy tiene sus criaturas y tal, pues aquí también las heredan de un juego a otro. Y en este caso, la historia trata sobre que es posible acceder a los corazones de la gente.
Sí, es muy fácil, solo necesitas un bisturí.
Calima.
Sí. Me quedo con la versión.
Correcto,
caída.
Yo también.
Pero otro método que tenemos es que en este juego hay personas que se están portando un poquito mal. Y a través de una app, por esto es muy moderno, hay una app que te permite entrar en lo que se llama el palacio de estas personas malvadas.
El palacio.
Sí. Y es una representación de su psique y del mal que están haciendo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el primer sitio donde entran es un. Es un profesor de educación física del instituto que de cara afuera es el ídolo porque entrena al equipo de vóley. El vóley ha ganado no sé cuántos premios, son la élite. Pero cuando entran, hay algo así oscurito con el señor. Y cuando entran dentro, resulta que los tiene maltratados a los chavales.
En Japón todo es oscuro, ¿eh?
Sí.
Si todas las historias de Japón son rollo, todos tienen algo oscuro.
Pulpos.
Bueno, pulpos, sí.
Pasando de los pulpos, la representación de este señor y de su psique por dentro es un castillo medieval donde él es el rey y las catacumbas pues se hace tortura a los chavales. Y aquí es donde entra la parte de rol del juego. Es un RPG clásico. Esta mitad es un RPG clásico en el que tienes combates por turnos. Pero lo gracioso que tiene el combate por turnos del Persona es que no se puede hacer al azar, no es este tipo de juego que le das XXXX, lo reviento todo y te quedas a gusto. Lo que tienes que hacer es atacar a las debilidades que tienen los enemigos. Y esta vez no es como en otro juego que dices tú siempre, bueno, rollo Pokémon, que dices tú, vale, pues
le ataco. El fuego con agua, o lo que sea.
Me ha orientado por ahí, pero bueno, pero si no pasa también voy avanzando. Aquí, como no vayas a atacar a los puntos débiles, aunque sea un combate esto de mierdecica que vas haciendo aleatorios, te revientan. Está pensado para que tú te tengas que esforzar e ir conociendo a los enemigos, viendo cuáles son sus debilidades y atacarles en sus puntos, porque además cuando consigues, digamos que cuando atacas a un enemigo en su punto débil, lo tumbas al suelo. Si consigues tumbar a todos en el suelo, puedes hacer un ataque final de paliza todos los personajes. Skin.
Es muy divertido.
Que lo conozco como paliza skin. Porque
lo que haces, básicamente.
Se tiran todos contra ellos a una nube de humo y los revientan, básicamente.
Vale.
Lo que venías diciendo, Koopa. Si no intentas ir a buscar esto, acabas reventado. Lo que han añadido en este, que es una cosa que venía de muchos Shin Megami Tensei, de los dos primeros personas, pero que se había eliminado, es que puedes conversar con los monstruos. En los anteriores dos personas, tú vas luchando con tus armas, pero además se van alineando contigo estas criaturas. Y tú las utilizas para atacar. Cada uno tiene una alineación con uno, menos el protagonista, que las puede absorber y puede tener multitud de personas consigo. En el caso de este juego, lo que han añadido, que es lo que decía que tenía las versiones antiguas, es que además puedes conversar con ellas. ¿Para qué sirve esto? Para en vez de capturarlo de manera random o lo que sea, tú puedes entablar una conversación con el bicho, convencerle de que eres su colega, que vas de buen rollo con él y se une a ti.
Ay, qué bien, diplomacia.
Que solo es una parte porque es el principio, porque funciona también. Es un rollo Pokémon en cierta manera. Tienes un bestiario de criaturas que puedes fusionar entre ellas para conseguir nuevas.
Ah, bien.
Así que no.
Eugenesia. El juego.
Y hasta ahí hasta el infinito.
¿Pasa como en los primeros que a veces hablar con los demonios no sirve para nada y te trolean incluso?
Exactamente, esto es una cosa que en algunos Shin Megami, en las primeras personas lo tenía, pero en el 3 y el 4 los monstruos que había sobre el juego eran como unos propios y luego las personas eran el misterio clásico de Shin Megami. Pues aquí vuelve a ser otra vez los monstruos con los que luchas suelen ser los de siempre. Pero además de esto, ¿qué ha añadido el juego que no tuvieran los anteriores? Siempre está basado en dos partes muy, muy grandes, lo que son los personas. Una parte es la de combate y otra parte es la social, que lo más parecido podría ser una visual novel japonesa, donde tienes mucha conversación con personajes que tienes alrededor de la ciudad, a los que puedes empezar a alinearte con ellos. Tienes un nivel de alineación y según te alineas con ellos, pues primero ganas habilidades y segundo, cada personaje está alineado con una carta del tarot. Simplemente sirve porque los bichos tienen también esa afinidad. Entonces, si subes la afinidad con un tipo que tiene la carta del loco, todas las criaturas que tú tengas también con la afinidad del loco, cuando las fusionas, también ganan un plus de energía. Más otro tema de habilidades. Por eso, la parte social, aunque parece un poco chorra y avanza solo a nivel argumental, te puede gustar más o menos, realmente tiene un impacto en lo que haces en el juego. Pero tú también tienes un tiempo limitado, que es la gracia de los personas. Tú tienes un año de juego. Al año de juego la partida se acaba. Tienes un calendario y vas viendo cómo van pasando los días.
Pero no es un año real. O sea, no, igual la partida al cabo de un año se borra o alguna.
No, pero sí que hay una presión porque tú los días pasan y a los días puedes hacer un número limitado de actividades.
Vale.
Entonces ves cómo el tipo va pasando y además los argumentos, por ejemplo, el que contaba del tipo este que es un profesor de gimnasia, sabes que tienes que conseguir robarle el corazón.
Oh, qué bonito.
Qué ladrón. Antes de cierta fecha, porque si no el argumento se va a la mierda y ahí sí que sería un game over.
Y cuando dices que termina el año, ¿quiere decir que mueren?
No, significa que todos los personas en esa fecha acaba el juego. Ahí realmente es un año real, hay eventos durante el juego y los argumentos están alineados con esos puntos. Es decir, sabes cuál es el último día del calendario y sabes que ahí se acabará el juego. Así que tienes que ir, te van marcando ciertos puntos, no es simplemente tan libre como para decir, como para encontrarte a 2 meses de acabarte el juego y decir, no me he hecho ni la mitad y la voy a cagar, sino que cada mes o mes y pico tienes un punto de inflexión a que sabes que ahí tienes que llegar.
Eso al contrario que Senua, que Senua también tenía, creo que un año, si pasaba el año, se acababa. Pero sí, no tenías ningún aviso de que eso ocurría.
Entonces asumo que habrá múltiples finales en función de si has hecho más o menos, o es muy...
Hay algunas pequeñas variaciones porque también tienes el tema de relaciones con alguno de los personajes.
O sea, Mass Effect. Sí, pues que el final es el mismo, pero es más largo o más corto dependiendo misiones que hayas cumplido.
Sobre todo esto de las conversaciones, el tiempo límite y tal, parece un simulador de citas de estos que hay.
Es que es un poco la mezcla. La cosa que este tema de gestión de tiempo es lo que le da un poquito de personalidad al juego y lo hace diferente a otros de la serie. Pero además, que como decía, añadido, aparte de tener mucho más de todo, ¿qué lo hace mejor que los anteriores? Por un lado, visualmente le han metido una vuelta de tuerca al juego que es flipante. El que lo ha visto, al tema de animaciones, es un anime, ¿vale?
Sí.
Pero al tema de animación, de cómo está hecha las transiciones entre las cosas, cómo está integrado el HUD con los comandos dentro de los combates. Los menús para comprar en una tienda de mierda, y dices tú, pero esto es súper bonito. Más la banda sonora, que eso sí es marca de la casa, que siempre está de siempre, y siempre es un gustazo acceder a una nueva banda sonora de persona. Añade el tema de que hasta ahora las mazmorras eran aleatorias. Era la parte un poquito más floja. El combate es muy chulo, pero siempre estás en plantas que eran completamente aleatorias. En este juego, además de estar ambientadas en cada temática y de cada uno de los enemigos que vas a luchar, están predefinidas. Es decir, no te estás metiendo en un mapeado random, sino que está pensado, por lo que tienes un poquito más de recovecos, te buscan puzzles, ahora no puedes entrar por aquí porque antes te voy a obligar a ir por otro sitio, sin quitar que hay una montaña entera de niveles random para que lo que le gustaba el tema anterior, que también te tienes que hacer por narices, pero para tener un poquito de los dos mundos. La cosa es que lo único que han conseguido es hacer un juego que ya era difícil comparado con el 4 de hacerlo aún mejor, sino que les ha salido redondo. Así que yo no puedo dar otra valoración a esto que la siguiente.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Slow Crash, esa sección que nos acerca un poquito más a la tecnología, al mundo en el que vivimos realmente.
Correcto.
Gente importante o eventos importantes o cosas importantes como la de esta semana, porque es una introducción muy básica, muy somera, a algo que pensamos, bueno, esto a mí no me afecta en mi día a día, y es mentira, te afecta muchísimo. Y el caso más mediático, más sonado, ha sido el ransomware que hemos tenido hace poco, pero sí, en tu día a día,
menos, aunque...
tus comunicaciones con el banco, con tu correo, etcétera, etcétera, también la vives, ¿no,
Cuba? Afecta más cosas. incluso que dirá que es ransomware. Sí que es cierto que el fenómeno este y probablemente sea lo último que ha sucedido. De hecho, inicialmente quería hablar de claves públicas y privadas, pero al final me ha salido algo que probablemente divida entre varias secciones y lo he titulado como introducción ofensivamente breve a la criptografía, porque voy a saltarme la mayoría de parte matemática y lo voy a hacer tan básico que a la mínima que alguien sepa algo se va a enfadar conmigo. Pero bueno, también el tiempo es el que es. Pero recordemos que hablamos de criptografía, que es el arte de manipular un mensaje para que pueda ser leído solo por aquellos receptores autorizados y no por cualquiera. La técnica, el arte, como decimos, de codificar, oscurecer y ocultar la información con la seguridad tanto de poder revertir ese proceso como de poder hacerlo solo por aquella gente que a nosotros nos interesa. Matemáticas en acción, sin ir más lejos. La criptografía como arte de proteger y ocultar textos a ojos indiscretos es muy, muy antigua. Ya en épocas egipcias y romanas interesaba evitar que la gente leyese lo que no debía.
Bueno, y a día de hoy siguen, porque bueno, no entendemos una puta mierda lo que ponen sus paredes.
Efectivamente, de hecho, también había la teoría o las ideas de los jeroglíficos probablemente también iban un poco encaminados en eso. Prueba de ello son los métodos como el cifrado César, uno de los más antiguos que se conoce y probablemente también uno de los más conocidos por todos. Probablemente
yo César la te salada. Suene.
Ya hago el chiste luego. ¿Quién no ha hecho de chaval eso de inventar? Seguro que lo has hecho tú y saco ahí de chaval inventar una equivalencia tipo esta letra del alfabeto equivale a esta otra. Luego has escrito mensajes y te los pasabas con tu amigo. Seguro que esto lo has hecho.
No.
Efectivamente, ahí con tus amigos. Bien, pues esta chorradita infantil.
Eso lo has hecho tú.
Eso lo ha hecho todo el mundo. Empezó como un sistema romano para...
Yo lo he hecho.
Toma, gracias, Fran, te voy a pillar a ti entonces como interlocutor. Pues esta chorradita infantil empezó como un sistema romano para codificar textos y se utilizaba con fines serios, concretamente el llamado cifrado César, dicho así por la época en la que pertenecía, desplazaba el abecedario 3 posiciones a la derecha, siendo la letra A la letra D, la B en la E, etc. Y bueno, no obstante, con esto la gente pues codificaba ahí sus cosas de romanos, ¿no? De los calamares y demás, pero también hay que decir que estos cifrados son vulnerables ante ciertos ataques, y en el caso del cifrado César, ya que cada letra tiene una única equivalencia, lo que decíamos, pues una vez encontrada una, encontradas todas, con lo cual el mensaje de amor secreto de Fran, pues ahí no sería tan secreto.
No era, me lo invento. Un amor secreto.
Me lo invento. Y mediante métodos estadísticos de conteo de letras, frecuencia de palabras en el idioma del mensaje, pues no es muy complicado literalmente leer el mensaje y romper este tipo de protecciones. Si es sencillo hacerlo con papel y lápiz, por ejemplo en castellano las letras A y E son más frecuentes que una ñ, por ejemplo, con la tecnología existente hoy día, un cifrado César se puede romper antes de comerse la ensalada homónima. Lo pillo. A este tipo de, llamémoslo de alguna manera, cifrados sencillicos, se añadieron nuevas variaciones y técnicas, como el cifrado de Vigenère y otros cifrados polialfabéticos. Esto ya es un paso un poco más allá de esta técnica de sustituir números. Había un cifrado también muy chulo, que era uno que utilizaba un palo. Esto era flipante. Coges una tira de texto, ¿vale? Y la enrollas sobre un palo,
sí,
en forma de espiral. Entonces escribes el mensaje, digamos, en recto, en las intersecciones. Luego desenrollas la tira. Claro, tienes una tira de trazos muy raros que solo tienen sentido si vuelves a enrollar en un palo del mismo grosor. Eso realmente se utiliza con fines estratégicos y militares. Claro, hoy en día es muy chorra, pero en aquella época si no tenías el palo correcto, pues te jodías.
Como toda esta vida, si no tienes el palo correcto.
Efectivamente. Sí. Total, que lo que decíamos los cifrados César son cifrados que cifran letra a letra. Y ahora vamos a pasar a algo, bueno, una cosa llamada polialfabético, que también cifra un poco letra a letra, pero con algún tipo de variación. Aquí nos encontramos sobre el año 1500, más o menos, de cada arriba, de cada abajo, y lo que tenemos es un sistema de sustitución parecido al César que comentábamos, pero con un alfabeto que va cambiando. Es decir, mediante una clave externa, las equivalencias de letras que teníamos antes, por ejemplo, el mensaje de amor secreto de Fran, que una A siempre era una D, daba igual en qué posición del mensaje se encontraba, ahora son variables. La primera A del mensaje de Fran puede ser una D, pero la segunda igual es una J.
Repito, no era secreto, era público.
Los corazones que pone el mensaje, no obstante, no, Fran no lo ha cifrado. Este cambio no es azaroso, sino que depende de esa clave que comentaba y que se mezcla con el algoritmo de cifrado para poder pues codificar y descodificar el mensaje. Sin duda esto parece más seguro, ya que una vez ves el mensaje a priori no puedes asociar o imaginar cuántas letras de cada tipo hay porque todo está cambiando, pero yo os digo que hoy en día estas cosas son tan seguras como alquilar una valla publicitaria delante de tu casa para apuntar ahí el PIN de tu tarjeta de crédito. Es decir, con la potencia y cálculo que hay hoy en día, e incluso antes, con ciertas tablas y cierta habilidad numérica, pues no era muy difícil de romper. Y a más mensaje tienes, más letras y más mensaje cifrado tienes, con lo cual puedes sacar más información de esto y más fácil es aún de romper. Más ejemplos del tema: la famosa máquina Enigma, el aparato cifrador y descifrador usado, entre otros, ya que de hecho empezó como un cacharro civil en los años 20, la máquina esta que utilizaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial para enviar sus mensajes secretos de amor, conquista y genocidio mundial. Esto seguro que os suena, la máquina
sí,
Enigma.
Se ha hecho mil pelis de eso.
Ha hecho un montón de pelis, hay emuladores por internet, es realmente súper chula cómo funciona. ¿Y cómo hacía brevemente una unidad Enigma? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis?
No, venga.
¿Sabéis? Venga.
Grosso modo, sin entrar en detalles, constaba de una serie de rotores con entradas y salidas, básicamente eran unos cilindros, con entradas y salidas conectados entre sí que cifraban un mensaje letra a letra. Lo que hemos visto ahora del mensaje de Fran, sí, que cifraba de varias maneras, ahora imaginaos que en lugar de hacer esta equivalencia de letras, que luego iba cambiando con algún tipo de algoritmo, imaginaos que Fran tiene una serie de cilindros con unas conexiones de entrada a unas letras y de salida a otras letras distintas y los va combinando entre sí, de tal manera que lo que es una A, al pasar por esta combinación de cables, literalmente, acaba convertido en una J. Es un otro sistema de equivalencia letra a letra, pero bastante más complejo. Al pulsar una tecla en el teclado de la máquina, el pequeño circuito electromecánico que había dentro la hacía cambiar por una distinta. Ya lo que hemos dicho, muy similar. La particularidad era que los rotores eran cilindros rotatorios, con lo cual cada vez que pulsabas una letra, los cilindros a continuación giraban, con lo cual la siguiente letra dependía de una combinación de cables conectada distinta a la anterior.
Es una versión tecnológicamente más avanzada de la que acababas de explicar.
Totalmente. Sí. Con lo cual los resultados y las equivalencias iban cambiando, pero digamos que la base teórica es la misma. ¿Qué pasa? Para poder cifrar y descifrar un mensaje necesitabas unos rotores determinados. El modelo militar, si no recuerdo mal, utilizaba tres rotores conectados uno al lado de otro, pero el Nazi Starter Pack de la máquina Enigma, si no recuerdo mal, tenía 5 o 6 distintos, con lo cual las combinaciones eran brutales. Y aparte había también luego cajas de cables de cambios que podías cambiar las entradas y las salidas, con lo cual estos circuitos también podían variar. Pero para poder cifrar y descifrarlos, aparte de estos rotores determinados, tienes que colocarlos en la posición concreta de la máquina, y porque si no el resultado estaba fuera de control y era prácticamente irrompible. Lógicamente, y como sabemos por la historia, la máquina Enigma sí que fue totalmente destrozada a nivel matemático por el personal de Bletchley Park, que entre ellos Alan Turing, uno de los padres de la informática, y una persona muy guay, pues gracias a una mezcla de estudios estadísticos de los mensajes, suerte, alguna que otra Enigma capturada y el uso de los primeros computadores electromecánicos para hacer matemáticas más rápido que los seres humanos, que esto es muy, muy loco ahí en esa época. Y llegados a este punto, el astuto o astuta oyente, o oyenta, no, oyenta no existe, se habrá dado cuenta de una particularidad de este tipo de criptografía, que era de hecho lo que decías tú, Isaco. Todos los ejemplos aquí expuestos, aparte de ser muy, muy parecidos o variaciones de algo muy similar, dependen de una clave, ¿no? De un código que tanto el emisor como el receptor han de conocer.
Correcto.
Qué tipo de desplazamiento de letras hay, la clave para cifrarlo, los rotores, el orden en el que hay que ponerlos, las posiciones iniciales. Al margen de poder romper los cifrados por otros medios, si el enemigo consigue estas claves, si a ti te atacan un día, te amenazan o me das la clave del mensaje de amor de Fran o te pega una paliza, entonces ese tipo de claves si las consiguen, pues estás jodido. Pero aún vamos a rizar más el rizo, porque si utilizamos esto, si tú tienes quieres enviarle un mensaje a Fran y os ponéis de acuerdo para utilizar este tipo de algoritmo, este tipo de clave o lo que sea, pues bueno, podéis quedar en un café o si intercambiáis un maletín en plan espía y ahí no hay más problema. Pero si tú utilizas criptografía en tus comunicaciones online para comunicarte con un montón de ordenadores, se supone que nuestra máquina y la máquina receptora han de comunicarse de manera segura. Pero el único canal que utilizan, que es Internet, es potencialmente inseguro. Entonces, ambas máquinas deberían intercambiar un código en un entorno fiable para luego poder hablar en un entorno peligroso de manera segura. ¿Esto cómo se soluciona? Pues esto se soluciona con lo que vendría a ser criptografía de clave asimétrica, que es algo que no está dando tiempo ahora de comentar, pero
para,
que vamos a...
Para la siguiente...
Efectivamente.
Todo este tinglado para decir te quiero mucho trae pan.
Correcto.
Correctísimo.
Sí. Lo que todavía se ha conocido como un SMS de mierda. Pero bueno, pues... ¿cómo funciona la criptografía? Lo básico y que...
Muy básico.
Y que a pesar de que nos parece un poquito ajeno o alien muchas veces a nivel usuario normal, realmente todos los servicios básicos que usamos día a día están encriptados, funcionan bajo este sistema y que viene bien entender el por qué existe, cuál es su objetivo y por qué es importante.
Correcto.
Y hasta aquí ha llegado el programa 626 de Game Over, un programa con un gilipollas aplaudiendo de fondo. ¡Ah, no! ¡No es un gilipollas! ¡Es el señor Cine! ¡Un aplauso al señor Cine! Un programa que a lo largo de esta semana ha tenido un Twitter muy bonito, donde que hemos tenido tanto encuestas como comentarios de la semana, aunque he de decir que esta noche he visto uno.
¿Qué dices?
Ahora no lo tengo a mano, pero el rollo de esta semana os estáis esperando al viernes, sábado, noche para empezarnos a escribir los mensajes buenos.
Voy a deciros un secreto. Normalmente elijo el oyente la semana miércoles, jueves, que es cuando lo
Así que corred, corred.
En cualquier caso, la semana pasada teníamos una encuesta muy bonita que preguntaba Switch o iPhone.
Que la gente no a lo mejor no lo ha pillado, pero era si tienes que elegir entre que se fabrique la Switch o el iPhone, ¿qué quieres que se fabrique?
Y ha ganado con un 47% de los votos la Engage.
Correcto, me parece la opción más adecuada.
Y el tuit de la semana de esta semana es de Loco, del oyente Loco, que dice: hostia, en relación al programa de semana pasada, hostia, el Fukui del programa es este. Y pone un link a un vídeo del canal de YouTube de Fukui. Por la voz del programa me lo esperaba menos barbas y mayor.
Bueno, ¿te ha llamado viejo Fukui?
Yo no sé cómo interpretar eso, pero a ver, Fukui tampoco va muy desencaminado con su voz, creo yo.
Y con Luke por Dioser.
Hombre, no creas, ¿no? Fukui tiene un look barbas. Ahí. Bueno, Luke barbas.
Pues no conozcas a Pazos. muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a todos por este programa 626 en el que hemos tenido un montón de cosas y el que ha venido además un montón de buena gente como Fran.
Bueno, nada, yo un pequeño apunte así rápido, un poco con lo de Koopa. Si os mola el rollo, mirad también la esteonografía, que es encriptar códigos dentro de las propias imágenes. Y mola mucho.
Sí, que normalmente la gente lo hace es poner imágenes porno dentro de imágenes normales, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias también a Jeco por venir.
Muchas gracias a vosotros. Recordad, niños, que emborracharse está bien, pero no hagáis borracho spreading luego en el metro o en el bus.
Borracho spreading, correcto. Y también a todo el equipo técnico y humano que formó parte del programa de hoy, como Aida.
Que va a volver Babsy, va a volver Babsy.
¿Estás con Babsy?
Esa era la noticia de la semana, joder.
Eres la única persona emocionada por el retorno de Babsy. A Javi, que lo podéis encontrar en librerías también con su libro La historia de Naughty Dog.
Absolutamente, pero yo no me preocuparía. Yo me preocuparía de Pazos en el momento en que empiece a utilizar camisas de cuadros.
Uy,
ese
uy,
es el límite.
Uy, 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 peligro, peligro.
Tú estás a salvo.
A Koopa, que también lo podéis encontrar en su webcomic HTZ.
Tres cosas, no sé quién es Babsy. Javi, llevas una camisa de cuadros. Me he cambiado el desodorante y lo huelo más que el que tenía antes. Y el que el que estoy cogiendo ahora es como más baratillo, pues.
Y
está muy
y
bien.
Servidor de ustedes, Isaac Viana, que también lo podéis encontrar en YouTube. Que por cierto, que si seguís el E3 por Pazos, Fukui y David Freeman, yo estaré hoy a partir de las 7 de la tarde en el streaming en Twitch.
¿Pero habrá chupitos de por medio?
Me han prometido chupitazo de por medio. He visto el mueble bar de Fukui. Yo creo que sí que habrá. Y recordar también que si nos estáis escuchando en directo, inmediatamente ahora mismo empieza el octavo pasajero del programa de cine de Radio Speak con el señor Cine, que estará súper feliz con las películas que han estrenado esta semana, ¿no? ¿Sí? ¿Esta semana? No, esta semana tampoco. ¿Le gusta alguna vez el cine? O sea, solo le digo quejarse del cine. ¿Para qué hago un programa de cine? ¿Para quejarse o qué? Okay. Ah, por los dineros, que no ve, ¿no?
Y quejarse está bien, tío, es una de las pocas cosas gratis este mundo.
¡Qué va! Y si no estáis escuchando diferido o en podcast, recordad que volvemos en 7 días con el programa 627 de Game Over. Así que hasta la semana que viene. ¡Adiós!